ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí su descontento por el anunciado aumento del precio de la electricidad en el año nuevo.
Integrantes del movimiento San Isidro anuncian su intención de romper el encierro forzoso impuesto por la dictadura.
En Venezuela piden investigación sobre los migrantes muertos en un naufragio.
Periodistas y activistas nicaragüenses denuncian agresión policial durante la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno.
Fiscales de la Corte Penal Internacional dicen que no investigarán a China por presunto genocidio contra una minoría étnica y religiosa.
Y los Estados Unidos impuso sanciones a Turquía por comprar un sistema de misiles antiaéreo a Rusia.
Radio Martí Noticias.
12:01, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí con el acontecer noticioso de Cuba y del resto del mundo. Es martes, ya 15 de diciembre del año 2020, y aquí estaremos acompañándoles durante los próximos 28 minutos. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, Otón, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las noticias y sus detalles. El drástico aumento del costo de la electricidad dispara el malestar entre los cubanos en la isla. Tomás Cardoso tiene el informe.
La decisión del gobierno cubano de aumentar las tarifas de la electricidad en 5 veces más a partir del próximo mes de enero como parte del proceso de unificación monetaria está provocando ya un gran malestar entre los residentes en el país. Desde La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó expresa que la medida afectará al cuentapropismo.
Si no puede poner aire acondicionado a los inquilinos o no puede poner aire acondicionado en los restaurantes porque tiene que pagar muchísimo más de lo que va a ganar, eso va a decaer en los negocios.
En Santi Espíritus, la periodista independiente Aymara Peña destaca que el desmedido aumento del servicio eléctrico tendrá un mayor impacto en el 30% de los cubanos que no trabajan para el Estado, quienes no recibirán aumento salarial.
Se avecinan tiempos muy difíciles, va a haber un aumento descomunal, 5 veces más los precios de la corriente. Hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario.
El comunicador guantanamero Anderlai Guerra Blanco comenta que la mayoría del pueblo cocina con las ollas eléctricas de la revolución energética que consumen mucha energía.
Cuando tú vas a los barrios más pobres de la ciudad, te encuentras con hornillas eléctricas. Son altamente consumidoras y es lo que abundan y es exactamente esa población la que va a sufrir el impacto de esa medida del alza de los precios de la electricidad.
La emprendedora Dairis González, que vende granizados en Morón, Ciego de Ávila, planea entregar su licencia.
Todo va a subir, la corriente donde se hace el hielo, la harina, el azúcar, el agua. Entonces, nuestra venta no podemos subirla de precio. No tengo ninguna contrapartida de ganancia ahí.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo El Sol alerta que las comunidades rurales la van a pasar muy mal con este aumento del costo de la electricidad.
Esas comunidades rurales que se alumbran por tendedera, que por ejemplo, 30 viviendas tienen un contador mutuo para todas. Y esas personas actualmente pagan 500, 600, 800 pesos por casa, por familia. Y cuando esto se sume ahora por la nueva tarifa, estas personas van a tener que pagar por encima de 8 o 10 mil pesos cada familia.
Ante el cuestionamiento de los cubanos con el incremento de la tarifa eléctrica, Marino Murillo, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, reaccionó en declaraciones recogidas por la televisión cubana.
A mí me parece que hay un problema cultural que tendrá que cambiar, y es que esa tarifa se paga con los ingresos familiares, no exactamente con el ingreso de una persona. Hay que reenfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los artistas, escritores, influencers y activistas que se atrincheraron durante 10 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja han anunciado que no van a seguir tolerando más la reclusión domiciliaria en la que se encuentran. Yolanda Huerga tiene los detalles de esta información.
Los acuartelados de San Isidro, como se ha dado en llamar el grupo, formado por los artistas, escritores, influencers y activistas que se atrincheraron durante 10 días en la calle Damas, número 955 de La Habana Vieja, en demanda de libertad de expresión y de la excarcelación del rapero Denis Solís, pidieron en un comunicado la unión de todos los cubanos en el marco de la festividad de San Lázaro el 17 de diciembre.
Que el régimen no quiere tener ningún tipo de diálogo con nosotros. Nosotros somos pacifistas, decidimos generar este grupo, este colectivo. Lo que está exigiendo es que podamos salir a la calle, podamos salir de las casas. Las casas no son prisiones.
Apuntó el artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro.
Ahora viene el 17 de diciembre, día de San Lázaro. Michael tiene que entregar su muda de ropa, su promesa a San Lázaro, su promesa performática.
Hemos asistido a un despertar sin precedentes para Cuba. Miles de cubanos, sin importar el lugar de residencia actual, se han reconectado con el país y sus anhelos de libertad y han salido a las calles exhibiendo con entusiasmo el apoyo a San Isidro, a la liberación de Denis Solís y a un cambio democrático para todos, dice la nota. Los acuartelados de San Isidro anunciaron que no aceptarán más la reclusión domiciliaria en la que están desde el 26 de noviembre. Saldrán a la calle, cueste lo que cueste.
Esa es la filosofía, vamos a salir a las calles, no aguantamos más dentro de las casas, vamos a decidir nuestro derecho a movimiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, el biólogo y activista Oscar Casanella, uno de los huelguistas que por varios días permanecieron en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, continúa con vigilancia policial en las afueras de su vivienda ubicada en La Rosa, entre Boyeros y Ermita, en el municipio Plaza de La Habana. Casanella dijo a Radio Martí que a pesar del operativo de vigilancia el domingo y el lunes, logró salir a gestiones personales evadiendo a los efectivos de la policía política.
Bueno, pues yo llevo ya desde el 2 de diciembre con un operativo fuera de mi casa. El domingo yo perdí la paciencia. Cogí a mi niño y salí para llevarlo al parque. Determinado a tratar de quebrar ya este encierro y a irlos presionando para ir ganando yo de vuelta mi libertad de movimiento, aunque fuera poco a poco, y para que se sintieran bien ridículos ellos al intentar evitar que yo un domingo lleve a mi niño al parque. No se atrevieron, por suerte. Entonces, lunes, volví a salir a la ciudad deportiva. Y fui con mi niño y con mi esposa. Intentaron retenerme los segurosos cuando salí y me llamaron por mi nombre y yo simplemente los evadí y seguí caminando. Entonces pienso que todos los que estamos asediados tenemos que ir ganando estos grados de vuelta de libertad de movimiento. Y creo que es importante que ellos se sientan que están haciendo el ridículo al sitiarnos, ¿no? Que somos personas normales, que somos personas de bien, que no somos ningunos terroristas ni ningún peligro para la sociedad. Creo que ellos no van a quitarnos las vigilancias al menos hasta el 17 de diciembre. Es una fecha que ellos lo ponen muy nervioso por la celebración de San Lázaro, pero también porque existía esa convocatoria de los cuentapropistas, ¿no? El 17 de diciembre era la otra fecha que existía para salir a las calles.
Y en otra información, la plataforma 27N ha lanzado un reto en sus redes sociales a quienes participaron el 27 de noviembre en la manifestación multitudinaria frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
El grupo dice a los participantes que narren en un video de 40 segundos las razones que los llevaron a unirse a la protesta, una de las mayores manifestaciones espontáneas y pacíficas que han ocurrido en las últimas décadas en Cuba, señala el post en Facebook.
Cerca de 400 personas, entre ellos artistas, intelectuales, periodistas independientes y activistas de derechos humanos protagonizaron durante horas el plantón civil que forzó a las autoridades a ofrecer un acuerdo de diálogo.
Menos de 24 horas después, en medio de arrestos, amenazas e insultos, el gobierno rompió el acuerdo y el prometido diálogo quedó anulado.
Y la ONG chilena Fundación Artistas Libres expresó su apoyo a la agrupación cubana El Movimiento San Isidro. Además, ha solicitado la liberación del rapero cubano Denis Solís a través de una carta enviada desde Santiago de Chile. El director ejecutivo de la fundación, el pintor Ricardo Ramírez, así lo declaró a Radio Televisión Martí en directo desde la capital de ese país.
Estamos representando a la Organización de Artistas Libres. Es una fundación que se formó acá en Chile, que reúne a todos los artistas que de alguna manera estamos en resistencia con una hegemonía cultural que se nos intenta imponer. Desde esta organización hemos escrito un comunicado oficial donde solicitamos la liberación de Denis Solís, otro humano artista que está defendiendo el derecho a expresarse, el derecho a pensar. De cualquier manera, todos tenemos esa prerrogativa como un ser humano. Y ha sido encarcelado injustamente como representante del Movimiento San Isidro. Y nuestra organización no puede quedar indiferente a este vejamen, esta violación de los derechos humanos. Y hemos manifestado nuestro compromiso por defender a este movimiento y a Denis en esta carta oficial que hemos emitido.
Por otra parte, aumentan las firmas recogidas en pos de presentar ante el régimen cubano una petición de reforma constitucional. Amado Gil entrevistó al activista Manuel Cuesta Morúa, que dijo sentirse optimista de cómo marcha el proyecto.
La campaña Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, ha logrado recabar 36.000 firmas a través de la página change.org, sumada a los que los activistas del Proyecto 2020 han logrado en el interior de la isla. Una cifra que nos acerca a la meta y que tiene optimista al activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa, quien dijo desde La Habana que ahora más que nunca se necesitan cambios en el país.
Yo creo que la situación, las dificultades y el estado de negación del gobierno cubano frente a las demandas claves de la sociedad y de la gente, de la ciudadanía, yo creo que a pesar de ese estado de negación, la gente apuesta por la esperanza de tratar de cambiar las cosas en favor de la gente, a favor de los ciudadanos.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma constitucional es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. Cuba en Plural, a través de Change.org, muestra 25.000 firmas y, según los promotores del proyecto, dentro de la isla están en el orden ya de las 11.000.
La cifra dentro de Cuba es de 11.000 ciudadanos que dentro de Cuba han firmado. Yo digo firmas físicas dentro de Cuba, porque muchos ciudadanos también, desde dentro, de ciudadanos y ciudadanas, han firmado en change.org. Eso es importante decirlo, con un VPN potente se accede desde la isla también.
La página change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural, muestra que la reforma constitucional que se intenta pretende modificar varios artículos de la Constitución cubana relacionados todos con la soberanía del país y que el pueblo tenga el derecho de proponer y elegir de forma directa al presidente de la República. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:13, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para esta tarde de martes y también el adelanto para mañana miércoles, como siempre con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Gracias, Ariane. Saludo a Paul y también, por supuesto, a Patricia y a Juanito y a los amigos de Radio Martí. Vamos entonces al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que penetrará esta noche el noroeste del Golfo de México se estará moviendo mañana miércoles sobre la región central del Golfo y debe llegar más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del jueves, pero sin provocar un descenso notable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, pero más frecuentes en la costa nororiental. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Hay oleaje en la costa nororiental y poco oleaje en la costa norteoccidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 14 minutos, vamos a otras informaciones. Hablemos de los Estados Unidos.
En medio de las ya bastante tensas relaciones existentes con Turquía, Estados Unidos sancionó a este aliado de la OTAN por su compra de un sistema de misiles de defensa a Rusia.
El Departamento de Estado anunció la aplicación de sanciones al Organismo de Desarrollo de Defensa de Turquía por su compra a Rusia de un sistema de superficie a aire S-400.
Washington trató de disuadir a Ankara de que comprara e instalara el sistema de misiles de Rusia, advirtiéndole que pondría en peligro la seguridad de la tecnología y el personal militar, tanto de Estados Unidos como de Turquía.
El secretario de Estado Mike Pompeo hizo un llamado a Turquía para la cooperación. El senador norteamericano Bob Menéndez también se pronunció críticamente en relación con el proceder de Turquía y aplaudió las sanciones.
Entre tanto, un día después que el colegio electoral confirmara su victoria presidencial, Joe Biden viajará a Georgia este martes para hacer campaña a favor de dos candidatos demócratas al Senado de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En el estado de Georgia, los senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler se enfrentan a los demócratas John Ossoff y Raphael Warnock, respectivamente, en dos carreras que determinarán qué partido controlará el Senado de Estados Unidos cuando Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero. Si los republicanos ganan cualquiera de las contiendas, mantendrían el poder en el Senado, lo que les permitiría frustrar muchos de los ambiciosos objetivos legislativos de Biden en temas como el coronavirus, la economía y el cambio climático. Una victoria demócrata le daría al partido el control de la Casa Blanca y el Congreso, donde también tienen una mayoría en la Cámara de Representantes. El viaje de Biden a Atlanta se produce 9 días después de que el presidente Donald Trump viajara a Georgia en apoyo de Perdue y Loeffler. La visita del presidente electo también coincide con la votación en persona anticipada, que comenzó el lunes cuando cientos de residentes de Georgia desafiaron el clima lluvioso para hacer fila. Al igual que en noviembre, se espera que muchos votantes emitan sus votos por correo en medio de la pandemia de coronavirus. Hasta ahora, más de 1,2 millones de residentes han solicitado boletas de voto en ausencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y William Barr dejará el Departamento de Justicia antes de Navidad. Así lo anunció el jefe del gobierno al presidente Donald Trump. Informa desde Washington Tony Cano.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, presentó su renuncia el lunes en medio de tensiones con el mandatario sobre sus afirmaciones sin fundamento de fraude electoral y la investigación en torno al hijo del presidente electo, Joe Biden. Barr fue a la Casa Blanca el lunes, donde Trump dijo que presentó su carta de renuncia. Según la carta, Bill dejará el cargo justo antes de la Navidad para pasar las fiestas con su familia, tuiteó Trump. Trump ha expresado públicamente su molestia por las declaraciones que Barr hizo a The Associated Press hace unas semanas de que el Departamento de Justicia no había encontrado pruebas de un fraude electoral a gran escala que pudiera cambiar los resultados de las elecciones presidenciales. El mandatario también se ha molestado porque el Departamento de Justicia no anunció públicamente la investigación en torno a Hunter Biden previo a las elecciones, pese a una política de agencia que prohíbe ese tipo de pronunciamiento. El subsecretario de Justicia, Jeff Rosen, será el dirigente interino del departamento, dijo Trump, y añadió que era una persona extraordinaria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, también Estados Unidos avanza en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el siguiente informe al respecto.
Estados Unidos continúa hoy con la segunda jornada del operativo de vacunación contra el COVID-19 y en diferentes hospitales y centros médicos del país se inocula a trabajadores de la salud, desde enfermeras de unidades de cuidado intensivo, los sitios de mayor presión por el nuevo coronavirus, pasando por médicos y otros trabajadores de la salud. La vacuna Pfizer empezó a cumplir su objetivo. La primera persona en recibir la vacuna fue Sandra Lindsay, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos del hospital Long Island Jewish Medical Center en Queens, Nueva York, y luego del pinchazo dijo sentirse aliviada.
Me siento bien y quería agradecerle a todos los trabajadores que están en primera línea, a todos mis colegas que han hecho un enorme trabajo en la lucha de esta pandemia en todo el mundo. Me siento esperanzada y aliviada. Espero que esto marque el principio del fin de una época muy dolorosa en nuestra historia.
General Gustav Perna, principal responsable y encargado de supervisar la logística de la operación Warp Speed, aseguró que el proceso de entrega de la vacuna está cumpliendo con todos los requisitos pertinentes.
Mucho trabajo fue llevado a cabo durante el fin de semana por miles de personas de Pfizer, UPS y FedEx para asegurar que las vacunas fueron embaladas y listas listas para ser enviadas de una manera muy metódica, con un enfoque disciplinado y supervisado.
En esta primera fase se distribuirán 3 millones de vacunas y los primeros en recibirlas son los que están luchando en primera fila contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y quiero desearles en esta Navidad, sabiendo que se ha sufrido mucho, que Dios bendiga a Cuba y que la paz reine en todos los corazones del pueblo de Cuba.
Con 20 minutos, vamos ahora a otras informaciones que tienen que ver con América Latina y bueno, tenemos que hablar de la tragedia que se está viviendo en Venezuela.
Efectivamente, el naufragio de una embarcación con migrantes de ese país causa una nueva ola de indignación en toda la República de Venezuela. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Diversos sectores de la sociedad civil manifestaron conmoción por el hallazgo de al menos 20 cadáveres cerca de las costas del oriente de Venezuela, quienes se presumen habrían zarpado de manera ilegal rumbo a Trinidad y Tobago, a donde miles de venezolanos han huido en busca de mejores condiciones de vida. Defensores de derechos fundamentales y estudiantes universitarios acudieron ante las oficinas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela para pedir iniciar una investigación sobre los hechos. La dirigente Lustay Franco también solicitó que se haga un llamado de atención al gobierno trinitario.
Que asuma una postura con respecto al tema migratorio venezolano y por supuesto a los que hoy gobiernan de facto el país que han fingido demencia con respecto a esta situación. No existe una respuesta clara institucional a estos temas.
Kelvin Zambrano, activista de derechos humanos, aseguró que la situación es producto de la crisis humanitaria y la ausencia de garantías en Venezuela.
Como consecuencia de la crisis política generada por un gobierno indolente y que viola los derechos humanos.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, aseguró que el presunto dueño de la embarcación en la que se produjo el traslado fue detenido y anunció que está en desarrollo una investigación sobre lo que calificó como mafias que operan entre el Estado Sucre y la isla de Trinidad y Tobago para promover la trata y tráfico de personas. Miembros de la Comisión de Política Exterior del Parlamento responsabilizaron al gobierno de Maduro de la tragedia por haber empobrecido al país a límites inimaginables y aseguraron que no todos los que transportan pasajeros forman parte de mafias, que según dijeron, deben estar vinculadas al poder debido al fácil acceso al combustible. El presidente interino Juan Guaidó decretó 3 días de luto nacional y anticipó utilizar medios diplomáticos, por lo que definen como deplorable actitud de las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos hablando de Venezuela. La Corte Penal Internacional publicó su reporte anual sobre actividades de examen preliminar que incluye el caso venezolano.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluye que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, por lo menos desde abril del año 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Allí, varios periodistas y activistas están denunciando la agresión policial en medio de la conmemoración del allanamiento a los medios de comunicación que son críticos al gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los trabajadores y reporteros del programa televisivo Esta Semana y de los medios escritos Confidencial y New que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua denunciaron agresiones del gobierno de Nicaragua cuando conmemoraban el lunes 2 años del allanamiento de las oficinas de estos medios de comunicación. Chamorro, que fue sacado a empujones por agentes de la Policía Nacional de su propiedad confiscada, exigió el cese de la represión contra los medios de comunicación, así como el levantamiento de la censura y el estado policial.
Aquí lo que se exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Y nosotros reiteramos la demanda nacional de todo el pueblo de Nicaragua, que debe suspenderse el Estado policial.
Los comunicadores se presentaron en el lugar donde operaban sus oficinas, acompañados por miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y su presidenta Vilma Núñez aseguró que el exceso de fuerza utilizado por la policía se debe al impacto social y moral que la resistencia del periodismo independiente tiene en la población.
Ya ha quedado demostrado aquí, ese es un acto simbólico. Destruyeron esto, que es un acto simbólico. ¿Por
porque tienen miedo, están atemorizados, están amedrentados y están vencidos.
Las instalaciones de estos medios de comunicación se encuentran tomadas por la policía desde el 14 de diciembre de 2018, cuando los uniformados saquearon el lugar y se llevaron los equipos y documentos, además de objetos personales de los periodistas, en medio de una fuerte crisis social que en ese momento sacudía el país. Daliano Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y por otra parte, la lucha contra los actos delictivos y de corrupción continúan en Honduras. Seguimos en Centroamérica, con operativos de captura de supuestos cabecillas de una banda dedicada al lavado de activos. Desde Tegucigalpa, la capital, el informe lo presenta Oscar Ortiz.
Dos personas capturadas, más de 50 bienes obtenidos ilícitamente confiscados y una serie de allanamientos e inspecciones son parte de los resultados de las acciones de lucha contra la corrupción y lavado de activos en Honduras, denominada Operación Sigma, que además investiga conexiones en Panamá y Estados Unidos. Según las investigaciones del Ministerio Público en Honduras, los imputados realizaron un constante traslado de activos sin ninguna justificación económica o comprobación de procedencia, según aseguró el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán.
Martín Meléndez Bonilla y Reina Serrano Meléndez, consideradas por el Ministerio Público las cabecillas de un grupo criminal organizado que se ha dedicado a lavar activos.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Leonel Ayala, sostuvo que estas acciones son fundamentales para el compromiso del gobierno en su lucha contra la corrupción.
Ahora hay una nueva Secretaría de Transparencia para eso, para que desde el Ejecutivo podamos ir definiendo políticas que propicien la transparencia cada día más. La sociedad necesita tener esa respuesta por parte del gobierno.
En tanto, el analista político Sergio Vélez afirmó que estas acciones contra estos actos delictivos no tienen un beneficio directo para el pueblo hondureño.
Ya lo han dicho instituciones ajenas a este país. Yo creo que entre socios se protegen y hay situaciones que se van a poder remediar cuando el pueblo tome la decisión de cambiar todo este engranaje de corrupción.
Los operativos se llevaron a cabo en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Yoro. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Entonces, con 26 minutos, vamos a otras informaciones y vamos a conocer lo que ha expresado la Corte Penal Internacional.
Efectivamente, nos vamos a Asia. A pesar de los llamamientos de los uigures exiliados, los fiscales de la Corte Penal Internacional dicen que no investigarán a China por presunto genocidio y crímenes de lesa humanidad, según un informe emitido este lunes.
Los uigures habían pedido la investigación y habían proporcionado pruebas judiciales en julio que, según ellos, respaldan las denuncias de abuso chino de la minoría étnica.
Pero la oficina del fiscal Tu Bensouda dijo que no podía investigar el asunto porque China no es signatario de la Corte Penal Internacional, informó la agencia France Press.
Muchos países occidentales, incluidos los Estados Unidos, dicen que el gobierno chino ha utilizado el pretexto de combatir el extremismo religioso y político para sus políticas sistémicas de represión contra los uigures y otras minorías, incluida la detención de más de 1 millón de personas en campos de internamiento y adoctrinamiento político.
Por otra parte, la Corte Penal Internacional ha hallado una base razonable para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante la guerra contra las drogas emprendidas por el presidente Rodrigo Duterte.
La oficina está convencida de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que crímenes de lesa humanidad como asesinato, tortura, lesiones físicas graves y daños mental por actos inhumanos se cometieron en Filipinas entre julio de 2016 y marzo de 2019. En el marco de la guerra contra las drogas, así señaló la fiscal Fatou Bensouda en un informe publicado el lunes.
La Corte Penal Internacional no ha decidido si el expediente sobre Filipinas, que se encuentra en la fase de examen preliminar, pasará a una investigación formal. Según cálculos, unos 8.000 sospechosos han muerto en redadas policiales.
Y el presidente ruso Vladimir Putin felicitó a Joe Biden por haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre.
El Kremlin dijo el martes que Putin deseó a Biden todo éxito y expresó su confianza en que Estados Unidos y Rusia pueden ayudar a resolver los muchos problemas y desafíos que enfrenta el mundo.
Putin agregó que está listo para la interacción y el contacto con Biden. Numerosos líderes mundiales han llamado a Biden para ofrecer sus felicitaciones y discutir la cooperación con la nueva administración estadounidense que tomará posesión en enero.
Putin había dicho que esperaría a que los resultados de las elecciones en Estados Unidos fueran oficiales, lo que ocurrió el lunes con el colegio electoral confirmando la victoria de Biden sobre el actual presidente Donald Trump.
Para mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es martes, ya 15 de diciembre, la mitad del último mes del año. Ya llegamos casi a las puertas del 2020 para iniciar el 2021. Nosotros estaremos con usted aquí cada día llevándoles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer el descontento que están viviendo los capitalinos referente a la militarización de la capital cubana. ¿Qué está pasando? Lo estarán contando aquí a Radio Martí. También el número de trabajadores del sector privado en Cuba que están devolviendo sus licencias porque están empezando a enfrentar un futuro incierto. Eso sobre todo a través del reordenamiento monetario que entrará en vigor en enero del próximo año. Lo que realizaron un grupo de activistas por la demanda o la democracia en Cuba el domingo en la ciudad de Tampa. Y por supuesto tendremos la participación de nuestros expertos. Aquí continuamos con usted llevándoles las noticias. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 12:32, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, regresamos a la isla. Ante el descontento de los habaneros, el régimen responde militarizando la capital cubana. Así lo afirman testimonios recogidos por nuestra colega Ivette Pacheco en el siguiente reportaje.
Importantes puntos de la capital cubana permanecen vigilados por efectivos de tropas élites del Ministerio del Interior, según testimonios ofrecidos a Radio Martí, como el del periodista independiente Vladimir Turró, quien reside en el municipio Arroyo Naranjo.
Por ejemplo, en Arroyo Naranjo, en la zona de La Palma, por ejemplo, que es una zona muy céntrica, se pueden observar oficiales de boinas negras, dos por cada esquina, incluso pidiendo documentación a las personas, deteniendo autos, motos, para pedir documentación. En casi todos los municipios de la capital.
Tras los sucesos en San Isidro, donde un grupo de activistas se declararon en huelga de hambre, comenzó el despliegue de los efectivos de boinas negras y boinas rojas de la FARC en La Habana, asegura Turró.
A raíz de las publicaciones que empezaron a hacer en la televisión cubana el descrédito con el tema de los participantes de la huelga, a partir de ahí salieron las tropas especiales, incluso andan también con perros. Esta parte la pude ver ayer en la zona del mercado de Cuatro Caminos. Los boinas negras acompañados de oficiales de la FARC boinas rojas.
Por otra parte, el régimen ha acudido a ciudadanos comunes para reportar cualquier manifestación de descontento, asegura la activista Ariana Mena desde Centro Habana.
Incluso sube de que hay unas personas que no, incluso están justificadas en el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que estar vigilando constantemente. Que en primer movimiento tienen que darle un parte duro a las personas en la calle. Mira que eso lo quisiera decir mentira. ¿No?
Acerca del despliegue de tropas élites en La Habana, también conversamos con el activista José Tomás Fernández.
En la calle, lo que hay algunas personas normales, había alguna gente del pueblo. El resto son militares.
militares, que son las tropas especiales aquí, los buenas negras de las avispas, con militares de la FARC también, tropas con carros, vehículos nuevos, bastante armamento, ellos están asustados.
Según Fernández,
todo el mundo se queja de algo. No estamos hablando ya de opositores. Cualquiera está convocando frente a la población una protesta. El gobierno está asustado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación que se está viviendo en la capital cubana. Pero, ¿qué está pasando con la cantidad de trabajadores del sector privado en Cuba? Está aumentando el número de devoluciones de sus licencias porque están enfrentando un futuro incierto. Vamos con la noticia que la tiene José Luis Ramos.
A ellos no les interesa ahora mismo motivar la empresa privada, estas paladares, ellos no les interesa que eso exista, al menos en el mercado de las zonas urbanas.
Así lo aseguró el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Según dijo, la mayoría ha devuelto sus licencias para alojamientos por cuenta propia debido a la pandemia. Otros porque no hay oferta hotelera, ya que apenas llegan turistas y no encuentran insumos para mantener su oferta de servicios.
En ese sentido, bueno, la mayoría de los grandes servicios de alojamiento, que eran los líderes de la oferta de alojamiento en el país, incluso superaban al Grupo Gaesa, van a entregar sus licencias en los próximos meses y así también se verán afectados los servicios gastronómicos, que ahora mismo el Estado está pensando incluso de qué manera acceden, crean nuevos servicios gastronómicos.
Van a surgir nuevos emprendedores emparentados a la cúpula militar. Una empresa semiprivada con administración autónoma, pero que al final tributa los intereses del gobierno, apuntó.
Empresas estatales que son convertidas mañana en empresas privadas, pero no, es decir, el Estado les llama empresas privadas, pero realmente son empresas con autonomía de gestión. Es decir, el administrador podrá las cuentas bancarias gestionarla, tendrá todo un beneficio en cuanto a la gestión propia de la empresa, pero al mismo tiempo no serán los dueños de esa empresa. Esa empresa quedará bajo la égida de los ministerios y quedará subordinada a los intereses de los grupos empresariales.
Según Rodríguez Pita, serían las unidades empresariales de base que hoy existen las que pasarían a gestionarse de manera autónoma.
Una autonomía similar a la empresa privada, pero vamos a decirlo de alguna manera, organizada políticamente por la máxima dirección del país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, un grupo de activistas por la democracia en Cuba se manifestaron el domingo en la ciudad de Tampa, en Florida, Estados Unidos, con el objetivo de dar a conocer en esa comunidad la situación de represión en contra de periodistas y artistas independientes en la isla. El profesor cubano-americano Eduardo Darna, promotor del evento, ofreció los detalles a Radio Martí.
El pasado domingo 13 de diciembre, alrededor de 10 miembros de Movimiento Político Somos Más y la Casa Cuba de Tampa realizamos una caminata por las calles del downtown de la ciudad con carteles en inglés que exponían la situación de Cuba y en especial el recrudecimiento de la represión sobre los periodistas y artistas independientes, disidentes y la sociedad civil en general. El objetivo fue interactuar especialmente con la comunidad angloparlante de nuestra ciudad. Las personas que nos veían pasar leían nuestros mensajes, algunos se acercaron y se interesaron y a estas personas les dimos más detalles sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Recibimos también el apoyo de personas que pasaban con sus carros y que tocaban el claxon saludándonos y aprobándonos.
Nos vamos a otra información. Más de 2 semanas lleva en huelga de hambre uno de los presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba en la prisión pinareña de Kilo 5.5. Según lo denunció Saqueo Báez, el coordinador de la organización en la capital cubana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Hermenegildo Duvergel de Lis lleva más de 2 semanas en huelga de hambre en demanda de su excarcelación.
Plantado en huelga de hambre exigiendo su libertad inmediata, ya que el pasado día 30 de noviembre debió haber sido liberado por cumplimiento de una injusta sanción de 4 años.
Denunció Saqueo Báez, coordinador provincial en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Y casualmente, el mismo día 30 de noviembre, el régimen se dio la tarea de levantarle una causa, falso delito, de atentado, y él se encuentra en estos momentos exigiendo su libertad. Hermenegildo Duvergel de Lis se puede encontrar en muy mal estado de salud y por el tema de la COVID-19, sus familiares no pueden verlo en prisión.
Duvergel, encarcelado en la prisión Kilo 5.5 de Pinar del Río, fue condenado a 4 años de privación de libertad bajo un supuesto delito de atentado, luego de que se manifestara públicamente en su barriada del municipio Playa contra la figura de Fidel Castro en los días posteriores a su muerte. muerte.
Su familiar, Omar Ferguson, nos informó vía telefónica de que hay varios presos que lo han llamado y que le manifiestan de que todavía el Merejito Duvejet de Lee se encuentra plantado en huelga de hambre. Mientras Merejito Duvejet no nos llame a nosotros como organización o a sus familiares con su propia voz de que depuso la huelga, estaremos informando de que se encuentra plantado.
Con Duvergel son 14 los presos políticos que tiene un PACU en la capital cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención con esta noticia. Mientras permanece prácticamente desaparecido el donativo enviado en agosto a Cuba por exiliados y activistas desde Miami, La Habana recibió con bombo y platillo otra ayuda humanitaria procedente de los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las reacciones de Rosa María Payá, de Cuba Decide, del pastor cubano Alain Toledano en la isla y de Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Organizada por la plataforma Cuba Decide, que dirige Rosa María Payá, la ayuda retenida o desaparecida se acopió en Miami en agosto como parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. El régimen reconoció que la carga había llegado a Puerto Mariel, pero que no había sido distribuida porque no iba dirigida al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, que a la postre rechazó la carga. 15.000 familias habrían sido beneficiadas con este donativo.
Los cubanos tenemos derecho a ayudar a nuestros hermanos. Hemos sido testigos de las cientos de familias cubanas que donaron comida, alimentos, productos de higiene para ayudar a los más necesitados dentro de la isla. Todas estas donaciones llegaron al puerto del Mariel y han sido confiscadas por la dictadura cubana.
¡Gloria a Dios! El pastor Alain Toledano, radicado en Santiago de Cuba, sería uno de los encargados de recibir y distribuir la ayuda.
Creo que la retención de esta ayuda en un momento como el que estamos viviendo es un crimen contra la sociedad cubana, contra la humanidad. Esos alimentos, esa ayuda le pertenece al pueblo cubano.
Contrasta con este hecho que la semana pasada residentes en Estados Unidos, afines con la política de acercamiento, enviaron un donativo de insumos médicos al régimen de La Habana. El excongresista Joe García fue uno de los que apoyó esta gestión.
La misma dictadura que acaba de aceptar la donación que envió directamente a través del régimen el excongresista Joe García. Saludamos cualquier gesto de buena voluntad hacia el pueblo cubano, pero esperamos también su solidaridad para que estas donaciones que fueron directamente enviadas al pueblo cubano sean liberadas y entregadas a sus legítimos dueños, los más necesitados.
¿Por qué no permiten que la sociedad civil reciba directamente de nosotros la ayuda que enviamos nosotros? ¿Por qué han confiscado esa ayuda y la mantienen confiscada todavía, mientras que la otra sí la permitieron entrar?
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. ¡Qué linda esta época del año! ¡Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz Año Nuevo!
Minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy Tomás Cardoso en Cuba al día. Él viene cargadito de noticias, ya lo escuchan, está con nosotros en el estudio. Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul, un gusto como siempre estar acá junto a ustedes. Bueno, hay un importante rebrote durante esta jornada de COVID-19,
sí,
96 casos.
Increíble.
Y ese va a ser tema de esto también. Como habían prometido algunos miembros del Movimiento San Isidro, ya han comenzado algunos a intentar salir a la calle. Es el caso de Iliana Hernández, que tiene una cita en la Embajada de España. Ella es ciudadana española y trató de llegar al lugar y estamos a la expectativa de poder compartir con ella. Hay un hostigamiento en este momento en la ciudad de Morón contra los cuentapropistas que se resisten a el tope de precios y ha intentado por su cuenta aumentar los precios y están los inspectores y tenemos información detallada y audiovisual de lo que está pasando ahí. En ese sentido, vamos a tener una actualización y mañana vamos a tener algo acá en noticias sobre lo que continúa ocurriendo en Santi Espíritu con los revendedores de carne de cerdo. Han acudido al Poder Popular Municipal y sigue una especie de huelga de brazos caídos, se niegan a vender la carne al precio que le ha topado el gobierno y esto ha traído el desabastecimiento. Tendremos dos espirituanos que van a hablar sobre este tema. En Holguín, la prisión provincial Cubací, tenemos denuncias importantes de las violaciones a los derechos humanos, falta de avituallamiento y asistencia médica que están sufriendo los presos en esta provincia, que es la segunda más poblada del país.
Sí.
Y para concluir hoy, como si fuera poco, tenemos también una denuncia. Hace 5 días en el poblado de Levisa, en Holguín, no hay una gota de agua. Se rompió la turbina y lleva 5 días sin agua potable para consumir y sin respuesta al gobierno.
Increíble. No se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás. 12:44, avanzamos en otras informaciones.
Comenzamos por los Estados Unidos. Ese país impuso sanciones el lunes a 2 funcionarios iraníes por su papel en el secuestro y presunta muerte del estadounidense Robert Levinson, culpando a Teherán directamente por su desaparición.
La familia de Levinson y funcionarios estadounidenses anunciaron a principios de este año que Levinson, que desapareció en Irán en el año 2007, había muerto sin publicar ningún detalle sobre lo que le sucedió.
El lunes, el Departamento de Estado publicó una declaración diciendo que Levinson fue capturado por agentes del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán en marzo del 2007.
Washington incluyó en la lista negra a 2 oficiales de inteligencia iraníes, Mohammad Baseri y Ahmad Hassi, a quienes dijo que estaban involucrados en el secuestro.
El secuestro, la detención y la muerte probable del señor Levinson es otro ejemplo atroz del insensible desprecio del régimen iraní hacia la vida humana, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. Irán niega retener a Levinson.
Seguimos con noticias de los Estados Unidos. El grupo bipartidista de legisladores dio a conocer ayer lunes una propuesta detallada de ayuda por el COVID-19 con la esperanza que sirva como modelo a seguir por sus líderes mientras negocian un acuerdo final sobre una nueva ronda de alivio del virus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Una docena de legisladores de ambos partidos presentó 2 proyectos de ley. Uno es un paquete de ayuda de 748 mil millones de dólares que contiene dinero para empresas en dificultades, desempleados, escuelas y para la distribución de vacunas. El otro proyecto de ley propone un paquete de ayuda de 160 mil millones de dólares para los gobiernos estatales y locales, que es favorecido por los demócratas, y propone también las disposiciones solicitadas por el Partido Republicano que protegen a las empresas de las demandas relacionadas con el COVID-19. En la conferencia se enfatizó el bipartidismo y la cooperación. El senador Joe Manchin es demócrata por el estado de West Virginia. Él dice que para todos los que ven la conferencia de prensa quiere decir que el bipartidismo y el compromiso están vivos en Washington. La senadora Lisa Murkowski es republicana por el estado de Alaska.
This is hope.
Ella dice que esto es esperanza para los que han pedido al Congreso que responda a la pandemia. El camino a seguir para sus propuestas y para la ayuda del COVID-19 en general sigue sin estar claro. Se están llevando a cabo negociaciones paralelas sobre el alivio económico por las consecuencias del virus y el financiamiento del gobierno. Esas se hacen a nivel del liderazgo, que involucra a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Y ahí es donde probablemente se forje cualquier acuerdo. Los temas sobresalientes en las conversaciones del liderazgo incluyen una posible segunda ronda de pagos directos a individuos, un plan para beneficios de desempleo de bonificación de $300, ayuda estatal y local y el escudo de responsabilidad solicitado por los republicanos contra las demandas relacionadas con el COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:48, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio, un tribunal de Japón condenó a la pena capital al bautizado como asesino de Twitter, responsable de la muerte de 9 personas que habían expuesto pensamientos suicidas en las redes sociales, después de considerar que es mentalmente apto para responder por estos crímenes.
Ankara, las autoridades de Turquía han asegurado que su industria militar seguirá desarrollándose a pesar de las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos por la decisión de Ankara de comprar el sistema de defensa antiaérea S-400 a Rusia.
Pristina, las autoridades de Kosovo procedieron a desconectar su sistema de la red eléctrica de Serbia para pasar a recibir el suministro de Albania, una decisión con la que se distancia aún más del país del que se independizó en febrero del año 2008.
Bruselas, el Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, advirtió que el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares no dará lugar a la eliminación de una sola arma de este tipo, por lo que reafirmó su oposición al documento aprobado hace 3 años en el seno de la ONU.
Gitega, la policía de Burundi rescató a más de un centenar de mujeres y niñas que estaban recluidas en una vivienda para ser enviadas a varios países árabes.
Con 49 minutos, tiempo de nuestra noticia en perspectiva, y ya nos acompaña a esta hora Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación y saludos a todos los radios de escucha. Mira, te quería proponer abordar un tema que hemos tratado con frecuencia, con mucha frecuencia: la violación a los derechos humanos, la violación a la dignidad humana por parte de la dictadura de los hermanos Castro. Claro. Pero te propongo tratarlo en otra dimensión. Y es que siempre hablamos de cómo la dictadura cubana viola los derechos de sus ciudadanos. Pero vale la pena, en base a una conversación que sostuve ayer con René Bobbio, el jurista mexicano que preside la Comisión Internacional Justicia Cuba, abordar que el castrismo no solo ha cometido crímenes contra sus ciudadanos, sino que también los ha cometido a nivel internacional, en otras instancias internacionales, específicamente contra países, contra ciudadanos de países que no tienen que ver con Cuba. Eso que Bolio llama crímenes transnacionales es una realidad que ellos están investigando a fondo. Y dice René Bolio, jurista mexicano de la Comisión Internacional Justicia Cuba, de que el gobierno cubano ha cometido numerosos crímenes en todos los países del mundo, pero particularmente en lo que respecta a África y América Latina. Ellos están investigando esa labor criminal de la dictadura cubana y dice que esta investigación es los crímenes internacionales del castrismo.
Claro que sí, crímenes del castrismo hay miles. Mira, en estos momentos que estamos tú y yo hablando, nos están llegando informaciones desde Cuba que integrantes del movimiento San Isidro, que han empezado a salir de ese arresto domiciliario que les impone el régimen, violación directa de los derechos humanos, Pedro, están siendo detenidos, por ejemplo, Ileana Hernández y Adrián Rubio, lo están denunciando ahora mismo a través de las redes sociales. O sea, que muy a tono precisamente con lo que tú y yo estamos hablando en este momento de los crímenes que están cometiendo en la isla.
Es que no cesan realmente, la represión dentro de Cuba no ha cesado, a pesar de 62 años casi ya de gobierno, pero tampoco esa actividad internacional ha concluido. Mira, decía Bolio que en lo que respecta a Nicaragua y a Venezuela, el ensañamiento del régimen cubano es muy particular, porque él apunta de que la cantidad de asesoría que los servicios de inteligencia cubanos le prestan al régimen de Nicolás Maduro es particularmente amplia, al igual que se lo prestan al régimen de Daniel Ortega.
Absolutamente. 62 años que llevan prestando este tipo de supuesta ayuda, entre comillas, y yo creo que vamos a seguir teniendo que hablar de este tema. Pedro, muchísimas gracias.
Desgraciadamente sí, vamos a tener que seguir hablando de este tema. Ojalá que no sea por mucho tiempo, pero por lo menos no tengo duda que aún terminada la dictadura de los Castro, es un tema obligado a tratar.
Seguro que sí. Tela por donde cortar, que tijera tenemos.
Sobrada.
Gracias, Pedro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti.
Y a las 12:53, ya nos vamos a las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, el entrenador de primer año de los Rockets de Houston, que se llama Stephen Silas, dijo que tuvo una buena conversación con Ben Hunter antes de la primera práctica perenne de la pretemporada de los que van a ir al Juego de las Estrellas, y eso fue ayer. pero no discutieron el deseo de Harden de ser canjeado, que lo he expresado muchas veces. La pregunta para Harden tendrá que esperar, ya que optó por no hablar con los medios el lunes. Si le dijo que el plan es de que Harden juegue en el partido de pretemporada del martes contra las Espuelas de San Antonio. Harden solicitó ser cambiado a los Brooklyn Nets, a Miami Heat o otro contendiente. Llegó tarde al campo de entrenamiento y no fue autorizado para practicar hasta el lunes, luego de que dio negativo por el coronavirus durante 6 días consecutivos. Sila dijo que el tema de su conversación con Harden se limitó a la estrategia de baloncesto. Y el Miami Heat está considerando eso, pero el problema es cuánto va a pagar el Miami Heat por Harden si viene para acá y a quién va a dar de los muchachos esos brillantes que tiene. Yo personalmente no quiero que venga Harden, es un tipo problemático, y se vayan los muchachos que nosotros hemos cultivado aquí. Por otra parte, los Mets de Nueva York anunciaron hoy que el club ha nombrado a Jared Porter como el 14º gerente general del equipo en la historia de la franquicia. Porter acordó un contrato de 4 años que informará al presidente del equipo, Sandy Alderson. Porter ha sido parte integral de 4 equipos campeones de Serie Mundial, con los Medias Rojas del Boston y los Cachorros de Chicago. Ha pasado las últimas 4 temporadas, noviembre de 16 al 20, como vicepresidente senior y gerente general de adjunto de los Diamondbacks de Arizona. Vamos a ver si lo hace mejor que los otros gerentes generales en el tenido los Mets, que han sido un desastre para el equipo. Y un trofeo novato del Milwaukee Bucks del ala pivote griego Giannis Antetokounmpo ha sido vendido por $1,168,500. La venta se realizó la pasada madrugada en una subasta virtual que tenía establecida la firma Golden Action, quien dio a conocer este domingo la información. Y eso es lo que tenemos en Deportes Hoy.
Y hasta ahora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos cuenta de las 25 nuevas películas que se han incluido en el registro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, entre las que se incluye Buena Vista Social Club, documental filmado en Cuba en 1998 y que reunió glorias musicales cubanas que fueron confinadas al olvido. De esto y mucho más en el segmento de entretenimiento.
Las nuevas películas incluidas este año en el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyen largometrajes como The Dark Knight sobre Batman de Christopher Nolan, Grease con Travolta y Olivia Newton-John, The Blues Brothers de John Landis y la película por la que Sidney Poitier ganó Oscar a Mejor Actor, Lilies of the Field. Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso de Estados Unidos, y la historiadora Jacqueline Stewart hablarán sobre las 25 nuevas selecciones. Esto durante un especial de televisión que se celebrará el martes en Turner Classic Movies. Películas adicionales incluyen La Naranja Mecánica de Clockwork Orange de 1971 y Buena Vista Social Club de 1999. Walt Disney anunció nuevos contenidos de Star Wars para cines y su servicio de transmisión Disney Plus, incluyendo un largometraje de la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins. Disney tendrá 10 nuevos programas de televisión basados en personajes de la saga de ciencia ficción, incluido el contrabandista Lando Calrissian y los droides C-3PO y Arturito. El anuncio de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, se produce a raíz del éxito de la serie derivada de Star Wars The Mandalorian en Disney Plus desde noviembre de 2019. 2 series derivadas de The Mandalorian llamadas The Rangers of the New Republic y Ahsoka llegarán a Disney Plus en Navidad de 2021. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12 12:58 minutos. Damos un repaso a nuestros titulares. Cubanos expresan a Radio Martí su descontento por el anunciado aumento del precio de la electricidad en el año nuevo.
Integrantes del movimiento San Isidro anuncian su intención de romper el encierro forzoso impuesto por la dictadura.
En Venezuela piden investigación sobre los migrantes muertos en un naufragio.
Periodistas y activistas nicaragüenses denuncian agresión policial durante la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno.
Los fiscales de la Corte Penal Internacional dicen que no investigarán a China por presunto genocidio contra una minoría étnica y religiosa.
Y los Estados Unidos impuso sanciones a Turquía por comprar un sistema de misiles antiaéreo a Rusia.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este martes 15 de diciembre del año 2020. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Stier. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información. No se vaya de Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.